Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Miércoles 24 de septiembre, les habla Tomás Cardoso. Ya en breve, como todos los días hasta ahora, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Así como más adelante Omar López Montenegro, como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos a las 3 y 6 de la tarde aquí en nuestro espacio Cuba al Día en Radio Martí. México libera a balseros cubanos que el gobierno cubano no reconoció. Y presidente Barack Obama elogia el valor de las damas de blanco. 13 cubanos detenidos en Bahamas fueron transferidos del Centro de Inmigración de Carmichael al Centro Su Majestad luego de situaciones de desórdenes dentro de la prisión, declaró al periódico bahamense The Guardian el director de inmigración William Perry. Y concluye en La Habana reunión de delegación de las Islas Caimán de cara a lograr un memorándum de entendimiento para modificar la política migratoria entre ambas naciones. Escapa de Cuba el pelotero santiaguero Héctor Oliva, reporta el portal digital Café Fuerte. Y Organización Mundial y Panamericana de la Salud prepara a médicos cubanos para tratar el ébola en África. Y finalmente, de la prensa nacional, sequía afecta entrada de agua a Santiago de Cuba. La ciudad afronta uno de los peores momentos en la distribución, reporta el diario oficial Granma. Bueno, entrando en tema, como todas las tardes, mitad de semana, este miércoles 24 de septiembre, en compañía acá de nuestra productora Ofelia Oviedo y como siempre nuestro técnico Juan Pendaz, y ya dándole la bienvenida, como todas las tardes de esta hora, nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
De Tomás, muy buenas tardes a Pendaz, muy buenas tardes a Ofelia, y bueno, de paso, Tomás, si me permite, a todas mis compañeras que se llamen Mercedes, pues felicitaciones en el día de hoy.
Cómo no, felicitaciones a todas las Mercedes y especialmente también a las presas, Cari, la Virgen de las Mercedes.
Pues, la patrona de los desamparados y de los arrestados, y que mucho nos amparó, la verdad, vale la pena.
Cómo no, vale la aclaración, Cari. Pues en unos minutos, Dios mediante, hoy sí, iremos a la capital cubana con un invitado que nos va a contar un lamentable incidente con el costo de vidas humanas ocurrido la semana pasada en el municipio La Habana Vieja. Pero antes, bueno, como se esperaba, la víspera y ante la ausencia de interés por parte del gobierno de La Habana, finalmente México liberó a los balseros allá en la prisión donde se encontraban. Esa es la situación que hay. 14, una de ellas, una joven, ya está del lado acá en los Estados Unidos.
Adamaris.
Y por supuesto, los dos cadáveres que permanecen en territorio mexicano.
Bueno, sobre eso estamos haciendo gestiones, Tomás, hablé contigo, para ver si podemos tener más información directamente por parte de Odalis Pérez, que es la tía de Adamaris. Y vamos a ver si tenemos suerte y podemos mañana tener la ampliación de las gestiones que hace para tratar de traer a Estados Unidos el cadáver del sobrino que queda allí en la morgue.
Muy triste, muy lamentable esta situación.
Muy triste. Me llama la atención que la Organización Mundial de la Salud prepara médicos cubanos. ¿Para mandarlos a dónde?
Bueno, no, son los médicos que ofreció La Habana, los 168 médicos para convertir.
¿Por qué no los dejan en Cuba? Porque hay una epidemia muy grande en Cuba y deberían prepararlos para combatir la epidemia.
Bueno, es que Cuba es una potencia médica, Cari,
no, no
como
entiendo,
tenemos
no
médicos
entiendo,
en Brasil.
Candil de la calle y oscuridad en mi casa.
No, y a toda esta, es bueno la aclaración. Que estos médicos que van de Cuba no van voluntarios, son médicos que van obligados por el gobierno, los pobres, no tienen otra alternativa que ir ahí, porque el presidente norteamericano Barack Obama envió 3.000 médicos para luchar también contra el ébola, pero 3.000 médicos militares.
Pero mira, ese no es mi cuestionamiento. El cuestionamiento mío es que la Organización Panamericana de la Salud acepta esto. Estuvo hace días en Cuba, emitió un informe estupendo. Y entonces nosotros todos los días tenemos informes del pueblo, de las personas que están sufriendo las escaseces, la falta de recursos en las epidemias. Y justamente ahora en Centro Habana hay una situación prácticamente de crisis.
Bueno, el tema es que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana no tiene las informaciones que tú y yo tenemos ni que tiene el resto del pueblo de Cuba.
Pues debemos mandárselas.
Porque quien se encarga de enviar esas informaciones es La Habana y no son las estadísticas que llegan. Es ahí que por ahí están las cosas, Cari.
Me estás diciéndole mentirosos.
Más o menos. Bueno. Mantente allí, Cari. Sí. Vamos a una breve pausa. De regreso, Dios mediante, desde la capital cubana, el destacado periodista independiente Mario Echeverría Drick. Regresamos en breve.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un largo cementerio.
Fallecieron en el intento de regresar a Cuba.
Un tercer balsero murió y el otro permanece en condición seria.
La cantidad de cadáveres que se encuentran en la morgue de Cayo Hueso, que no han podido ser identificados.
La madre de uno de los dos balseros fallecidos está pidiendo que le entreguen el cadáver de su hijo.
Una familia que está muy dolida.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, desolados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este jueves 25 podrán escuchar el último juego en que participará el torpedero Derek Jeter en el Yankee Stadium.
A partir de las 7 y 5 de la noche, Radio Martí transmitirá todas las incidencias de esa última aparición en New York de Derek Jeter, un futuro seguro miembro del Hall de la Fama del Béisbol, gracias a su increíble récord dentro y fuera del terreno.
Derek Jeter, en su vigésima temporada en el béisbol profesional, siempre con los Yankees, tiene más de 3.000 hits, más de 1.000 carreras impulsadas, casi 2.000 anotadas, más de 250 jonrones y un promedio de bateo cercano a los 300.
Escuche la narración y comentarios de lo que será un emotivo juego para todos los neoyorquinos y fanáticos de los Yankees este jueves a las 7 y 5 de la noche en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña.
¡New York!
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Bueno, de regreso aquí en nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 24 de septiembre. Mi colega Cari Roque, quien les habla, Tomás Cardoso, ya en contacto telefónico en la capital cubana con el destacado periodista independiente Mario Echeverría. Mario, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
Bueno, pues nadie mejor que usted para que nos confirme, habanero, residente ahí en La Habana Vieja. Hay un importante reporte que apareció ayer en el portal digital Cubanet, firmado por el pastor y periodista independiente colaborador del medio, Mario Alberto Morejón. La información es la siguiente, Mario. Se habla de que la semana pasada, específicamente el miércoles 17, hubo un incidente de contaminación, intoxicación epidemiológico allá en un comedor para personas desamparadas en La Habana Vieja. La nota esta del portal Cubanet habla de que al menos 5 ancianos fallecieron y también se expresa que hay decenas de ellos hospitalizados. Sé que tú has estado trabajando también la historia, Mario. Nos gustaría que nos contaras tu fuente, qué tienes, qué has averiguado sobre este penoso incidente con personas de la tercera edad en La Habana Vieja. ¿Qué has oído?
Bueno, lo que te puedo decir que sí, lamentablemente ocurrió o está ocurriendo esas cosas. Se han detectado casos de cólera aquí en La Habana Vieja y en ese comedor lamentablemente hubo esa situación. La cifra exacta varía. Hoy una doctora altamente confiable me dijo que eran 4 los viejitos que fallecieron, lo que hay muchas personas ingresadas. También en otros lugares se han reportado personas con fuertes diarreas y automáticamente han sido ingresados. Aquí en esta parte de aquí de La Habana Vieja hay un fuerte dispositivo médico. Se está haciendo un intenso pesquisaje. Se le está pidiendo a la población, principalmente a aquellos que elaboran alimentos o que trabajan directamente en comedores escolares y centros de trabajo, que traten de protegerse, ponerse guantes, lavarse bien las manos, clorificarlo todo. Se está pidiendo la clorificación de todo, de todas las cosas, porque sí, hay cólera en La Habana Vieja, aparte de dengue y otras cosas más.
Mario, antes de pasar con Cari, me gustaría clarificar si tienes la dirección dónde se encuentra este comedor en La Habana Vieja para personas desamparadas, y sumado la información dice, tú nos puedes corroborar o no, que aparentemente pues la fuente fue alguien que estaba en el manejo de los alimentos, quizás un cocinero, y si nos puedes aportar dónde están siendo llevados o están ingresados las personas que sobrevivieron y están en delicado estado.
Mira, lo que se filtró, por así decirlo, lo que se habla en el pueblo, es que fue una empleada que lamentablemente contaminó todo. En todas las policlínicas aquí de La Habana Vieja hay unidades preparadas para enfrentar estos casos de cólera. Muchos los llevaron para el IPK, otros al Calixto García, pero sí, en casi todas las policlínicas de aquí en La Habana Vieja hay una unidad especializada para atender estos casos de cólera. El comedor se encuentra en la calle en Puerta Cerrada, eso lo que es el barrio Jesús María, eso es al fondo la iglesia de Jesús María José, cerca de lo que aquí le llamamos los bloques, por ahí atrás, los almacenes San Ambrosio, toda esta zona de aquí de La Habana Vieja.
Me habla de que hay un fuerte dispositivo médico que está llevando adelante labores. ¿Intrínsecamente es nada más que con este caso o se han reportado en ese mismo barrio, en esa misma periferia, otros casos que puedan llamar la atención de las autoridades?
Mira, el dispositivo es en casi toda La Habana Vieja. Médicos de distintos policlínicas, de distintos lugares, de hospitales, están haciendo este pesquisaje. Aquí en la sala polivalente Kit Chocolate, frente al Capitolio, al lado de lo que es el Cine Pairé, una trabajadora contrajo cólera y automáticamente dieron alerta, cerraron las unidades gastronómicas y se está haciendo un pesquisaje. Te hablo aquí frente al Capitolio, que ya no tiene nada que ver con el barrio este, con el consejo este de Jesús María.
Ya.
Es decir, se está hablando que se está reportando, principalmente aquí en La Habana Vieja, ciudadanos que presentan fuertes diarreas, y automáticamente se les ingresa por sospecha de cólera.
Mi pregunta ahora va a las autoridades. ¿Han emitido a través de la prensa o del radio o de la televisión alguna alerta indicando a la población la situación actual que tiene esa periferia y otros lugares de La Habana Vieja para que se tomen medidas?
Bueno, por los medios de la televisión y la prensa, lo que se está hablando insistentemente a que la población tome medidas, hirviendo el agua, el problema de los tanques de agua sin tapa, el problema de los vertederos, la basura, que hay que trabajar mucho la higiene, porque lamentablemente La Habana Vieja y también, como te digo, Central, lamentablemente la capital en sí, tiene muchos vertederos de basura, tiene mucha situación grave con el problema de la higiene. Pero bueno, específicamente este mensaje de personas con cólera que si posiblemente hayan fallecido, esto hasta ahora yo no he visto ningún comunicado. Aunque bueno, ya te digo, todo el personal médico de aquí del municipio de La Habana Vieja está volcado, y eso no se puede esconder en ese sentido. Si los medios no dirán nada, pero bueno, sí se habla de pueblo en pueblo, la gente está nerviosa, se toman medidas, y todos los médicos cumpliendo su misión están diciendo lo que está pasando.
Ahora bien, vamos a las autoridades y la acción. ¿Por qué me hablas de los vertederos y qué acción han tomado las autoridades? ¿Han dispuesto de algún tipo de carros para que recojan la basura que está tirada por las calles, que son las que producen justamente ese tipo de contaminación, ¿no? Al acudir ahí los mosquitos, al estar las ratas, por todo lo que hay en el particular. ¿Se ha visto movilización de parte de las autoridades gubernamentales para disponer de una buena limpieza, una labor de recogida de basuras y de escombros y de desechos?
Mira, yo te puedo decir que sí se está viendo y se ha visto. Lo que también es cierto de que hay, ¿cómo te puedo decir?, una indisciplina social. Con los mismos tanques de basura, los contenedores de basura plásticos, hay ciudadanos que le están robando, le quitan la rueda a los tanques plásticos para confeccionar carretillas. Los mismos tanques plásticos de basura, cuando se ponen nuevos en una esquina, se los roban para hacer tanques para almacenar agua. Hay de todo, hay indisciplina social con relación a esto también. La gente tira la basura en la esquina y también hay un problema también con comunales, con servicios comunales, porque ellos dicen que no tienen camiones para recoger la basura, el personal que trabaja en las calles cobra bajo, tiene bajo salario. Es todo un círculo de problemas, todo un círculo de problemas de la sociedad que no parece tener solución. Esto que te estoy diciendo se ha hablado a través de la televisión y todas esas cosas. Señores, los vertederos de basura, donde quiera hay un vertedero de basura, porque personas indolentes echan la basura donde les da la gana. Y por otra parte, hay un déficit, como te expliqué, de los contenedores de basura, de carros, de recolectores de basura. Los bajos salarios hacen que, bueno, nadie quiera trabajar en comunales. Y todo, ya te digo, es todo un círculo, ¿no?, de problemas que va unido a este problema de contaminación de las aguas para el consumo humano con las aguas albañales. Aquí las reparaciones que se han hecho de las tuberías de estas conductoras, se han visto que han estado mezcladas, que lo mismo... que las roturas hacen que las aguas se mezclen y ha habido graves problemas de salud por esta causa. La Habana Vieja prácticamente se ha levantado, está siendo levantada o está levantada por completo por estos mismos problemas, porque las tuberías están colapsadas.
Bueno, Mario, entonces, claro, vamos a regresar al tema de la Habana Vieja. Aparentemente sí, está declarada una alerta epidemiológica.
Sí, sí, correcto.
Es lo que hay, ¿no? Una alerta epidemiológica.
Hay una alerta epidemiológica aquí en
La Habana Vieja. Ahora, vamos a regresar.
Por el momento La Habana Vieja.
Claro. Ahora vamos a regresar a Jesús María y el Comedor Obrero. Aparentemente eso es una zona bien humilde, Mario. ¿Quiénes eran estos viejitos que acudían a este comedor?
Mira, el problema, estos viejitos están señalados como personas sin amparo filial, es decir, un poco abandonados por su familia, que no tienen dónde almorzar. Imagínate tú, la familia trabaja y el viejito está solo en la casa, ya personas jubiladas. Entonces se han abierto estos comedores para que esta persona pueda bajar y pueda adquirir el almuerzo y llevárselo para su casa, aliviando un poco la situación de la casa, porque la crisis económica es muy fuerte, ¿me entiendes? No es fácil para una familia estar preparando almuerzo para otro día para las personas estas mayores. Y el comedor era eso. Y estos tipos de comedores, por los que yo he visto, no tienen las condiciones higiénico-sanitarias para... Esto es está un poco, vaya, en mal estado, ¿me entiendes? Por lo menos los que yo he visto. Y ellos van ahí con sus cacharritos, recogen el almuerzo, se lo dan para la casa. Bueno, ya sucedió ahí en Puerta Cerrada una persona enferma que estaba directamente elaborando alimentos, ¡paf!, contagió a todo el mundo y ya tú sabes, a correr ahora.
Se habla de que en este comedor ahí de Jesús María en La Habana Vieja podrían acudir diariamente 80 o más personas de la tercera edad. ¿Es correcta esta cifra?
Sí. Sí, te puedo hablar aquí en por la calle Muralla hay otro, en la calle Muralla hay otro, y sí, son cientos de personas mayores, ancianitos, que van a buscar su almuerzo. Por el frente al Parque Curita también hay otro comedor que están destinados para los... Es decir, una persona joven no puede ir a esos lugares, no puede ir a ese comedor. Son personas... están destinados para esto, para jubilados, para viejitos. Y ya te digo, la cantidad es enorme de ancianos que tienen que ir a estos lugares a comerse, a buscar un plato de comida caliente, como decimos. Bien elaborada más o menos, pero bueno, calientica, que les caiga bien.
Es una lástima que un lugar así se haya visto... vaya cerrado y con una situación por la, bueno, quizás la negligencia o no lo sabía de la persona que manipuló la alimentación, porque en realidad yo creo que como esos viejitos hay tantos que se ven fotografías hurgando hasta en los mismos latones de basura, que da hasta lástima que al cabo de 55 años tengan que estar así personas que colaboraron y rindieron su fruto, ¿no?, para que ese proceso siguiera adelante. Pero bueno, en fin, Tomás, es parte de la vida.
Mario, estos comedores, ¿quiénes son? ¿Es el gobierno el que le brinda el servicio, el mantenimiento y la mercancía? ¿Esto está bajo administración del gobierno, del Poder Popular, me imagino, y de la capital, no?
Sí, como no, es el gobierno. El gobierno es el que, el Poder Popular es el que suministra alimentos, inclusive para los albergados, las personas que han perdido su vivienda en algún derrumbe, también se elaboran alimentos y se les lleva una cajita. Generalmente es arroz, un poquito de potaje, picadillo de soya y un boniato. Eso es el plato fuerte.
Ahora, ante tanto secretismo, en lo que nos queda, Mario, Este panorama de esto que ocurrió allí en Jesús María, en este comedor obrero, hay varios hospitalizados todavía, y aparentemente entre 1 y 5 muertos, no tenemos la cantidad exacta, y esta alerta epidemiológica a nivel municipal, ¿cuál es la reacción de la ciudadanía? Porque es lo que siempre hablamos, Cari y yo, Mario, sumado al secretismo, a pesar de que hay pesquisaje y presencia médica, ¿hay conciencia por parte de los ciudadanos del municipio que hay un problema ambientalista y epidemiológico serio?
Me atrevo a decir que sí. La ciudadanía está asustada. Está asustada. Evidentemente está asustada porque, mira, si no es cólera, es dengue. Y el dengue está sato. El dengue está sato aquí en la capital. Eso sí, está... todas las mañanas la avioneta fumiga, sobrevuela la capital fumigando, la campaña de mosquito también está fumigando, y el dengue sí, la población está tomando conciencia y está muy preocupada porque verdaderamente el agua ya llega al cuello y está asustada y uno se pregunta, bueno, ¿qué otra cosa aparecerá?
Exacto. Gracias, Mario, al periodista independiente Mario Echeverría Drick, desde la capital cubana, para nuestro espacio Cuba al Día. Gracias a ti, Cari. Dios mediante, mañana jueves, de regreso, como siempre, a las 3 aquí en nuestro espacio. Vámonos a una pausa informativa. Al regreso, como todos los días, hasta ahora, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de miércoles, 24 de septiembre, aquí en Cuba al Día, en Radio Martí. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio este miércoles, mitad de semana, miércoles 24 de septiembre, como todos los días ya hoy habitualmente en el estudio, dándole ya la bienvenida a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Pues muy buenas tardes, Tomás. Encantado de estar aquí sentado en esta silla que ha sido usurpada en mi ausencia.
Bueno, veremos a ver, eso lo vamos a debatir más tarde. Omar López Montenegro. Varias noticias importantes sobre la realidad nacional. Aparentemente, y lo han reportado pues periodistas independientes en Santiago de Cuba, Y también, pues, hay una nota en el portal digital Café Fuerte. Aparentemente, Héctor Olivera, hijo de una otrora estrella del béisbol cubano, que también era santiaguero, pero fue importado hacia las provincias centrales. Su padre se llamaba igual Héctor Olivera cuando estábamos nosotros en Cuba. Pues el hijo, segunda base estrella, uno de los mejores peloteros a nivel nacional, miembro del equipo de Santiago de Cuba, ha desaparecido y los reportes que hay es que ha desertado en busca de llegar a las grandes ligas. Esta cosa de los peloteros, Omar López Montenegro, yo no sé cómo tú lo ves, pero ¿quién hubiese imaginado 4, 5, 6 años atrás que esto estaría en el estatus actualmente que está y la danza de los millones de los peloteros cubanos?
Bueno, yo creo que cuando se habla de esto hay que reconocer a René Arocha, que fue el primer pelotero cubano de esta pelota, ¿no? Vamos a decir la pelota del castrismo, que desertó, porque existía todo este mito, existía la duda. Es decir, que desertó y que llegó a jugar en las grandes ligas. Antes, después lo había hecho Bárbaro Garvey también, pero bueno, tuvo Bárbaro Garvey, como sabemos, tuvo la vida un poco complicada, diría yo, ¿no? Pero Bárbaro Garvey se fue por el Mariel. La realidad es que mucha gente tenía la duda si los peloteros podían o no dar la talla. Los mismos peloteros tenían esa duda, qué pasaba con la familia, y a la Rocha desertar públicamente y ingresar en las grandes ligas y abrirse camino, bueno, con el éxito que tuvo en sus primeros años, pues esto entonces rompió todos los mitos que habían y entonces provocó esta, digamos, esta verdadera avalancha que ha habido ahora, ¿no?
Ahora, aquí hay una pregunta finalmente para ti, Omar López Montenegro. Es una sociedad cerrada, una sociedad totalitaria como la cubana, que las razones de supervivencia continúan siendo las mismas y la represión continúa siendo la misma de siempre. ¿Por qué ahora sí y antes no? ¿Por qué ahora un caso como el de Arruebarruena, que lo dijo aquí el periodista Tur Valladares, intentó 2, 3, 4 veces, también Yaciel Puig, salir hasta que lo logró? O sea, con la facilidad aparente que se hace, ¿qué está ocurriendo con las autoridades cubanas? Es que en el nuevo modelo del castrismo ya no es importante mantener la ideología y mantener los peloteros, ¿o es que ya no se puede? ¿Qué es lo que está ocurriendo?
Bueno, yo creo más bien que ya no se puede. Primero, el nuevo modelo del castrismo está basado en el dinero, ¿no? En generar dinero para una cúpula pequeña. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente que no son parte de la cúpula, de alguna manera se...
Si se quieren ir, vaya.
Se buscan el dinero. No, y además de esto abre camino a redes de corrupción, redes de tráfico humano. A la vez que ingrese dinero, por supuesto, ninguna de estas redes funciona para conspirar políticamente contra el régimen, pero sí para la generación de dinero. Como mismo existen redes para vender plátanos y puercos, existen redes para traficar personas. Y en este caso los peloteros pues se convierten en una mercancía. Pero además, como hablamos de esto, mientras más se eleve el precio de los peloteros, más gente en Cuba lo va a intentar y más gente va a estar dispuesta a arriesgarse a tratar de sacar un pelotero de Cuba. Porque simplemente cuando sepa que el pelotero va a firmar un contrato por millones de dólares, algún dinero le va a dar, o se firma algo antes de que salga, como unos casos que hemos visto.
Claro, y después de todo continúa el sueño de la nomenclatura cubana, Omar, de llevarse un pedazo de pastel, tratando de vender la idea de que pueden convertirse en el agente de estos peloteros.
Eso es precisamente lo que le duele a la nomenclatura en este esquema, que los peloteros se están yendo y no están recibiendo su parte, ¿no? Es como los mafiosos, que la gente vende droga en un territorio y no le da su parte. Entonces es malo que se venda droga porque ellos no reciben su parte. Y en este caso es malo que desisten porque ellos no reciben su parte.
Vamos a una breve pausa, Omar. De regreso desde la capital cubana, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, con una agenda cargada de trabajo en esta jornada y muchas noticias sobre las damas a nivel internacional. Regresamos en breve.
Hoy, en Contacto Cuba, situaciones sociales difíciles, desahucios, intoxicaciones. Hoy tendremos testimonio desde Gibara y Banes, todos en la provincia de Holguín. Con Luis Felipe Rojas y Norma Miranda, a las 4 y a las 9 y media. Los esperamos.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda, causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
Acerca de su política migratoria, el gobierno de los Estados Unidos ha indicado:
es política del gobierno de los Estados Unidos apoyar la inmigración ordenada y segura. El gobierno de los Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal.
Bueno, regresando aquí a Cuba al Día, miércoles 24 de septiembre, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Ya en contacto telefónico en la capital cubana con la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler. Buenas tardes, Berta. ¿Berta?
Sí.
Buenas tardes,
sí,
Berta.
Ya estoy aquí.
Ah, nos
sí.
Escuchaba.
Buenas tardes, buenas tardes, Tomás Cardoso, buenas tardes, Omar López Montenegro, Ofelia, todos los que están en el estudio, pero también todos los que me puedan escuchar.
¿Cómo no, Berta? Berta, días noticiosos en todos los sentidos de las Damas de Blanco, también hoy Día de las Mercedes, hablaremos de eso, la patrona de los desamparados y de todos los que están en prisiones, pero antes de iniciar y todo lo que ha ocurrido con la mención a la organización en el día de ayer por el presidente Barack Obama, una triste noticia sobre las Damas de Blanco, el fallecimiento de una de sus miembros en Santiago de Cuba. ¿De quién se trata, Berta?
Sí, realmente hemos perdido físicamente a la Dama de Blanco, Nancy Núñez Cabrera, de 46 años. Ha dejado cuatro hijos desamparados, de 17, 8, 6 y 5 años. Su marido también está preso en estos momentos. Y bueno, todo es por un cáncer agresivo que tuvo en 4 o 5 días que ingresó en el hospital allá en Santiago de Cuba, en la ciudad. Pues nada, en el día de hoy amanecimos con esta mala noticia de que realmente ha fallecido. Entonces, bueno, todas las Damas de Blanco estamos de luto y le damos este apoyo que tenemos que darle a la familia y también las condolencias por parte nuestra, porque es una mujer muy valiente, joven, que ha perdido su vida.
Berta, finalmente, que descanse en paz esta Dama de Blanco, finalmente nuestra pregunta... Ante esta realidad y el esposo preso, ¿quién está atendiendo estos cuatro menores?
Bueno, hasta este momento ella tiene una hermana que es la que la está apoyando, la estaba apoyando en los días que estuvo ingresada, pero también la hija de 17 años que se está comportando bien adulta, que no lo es una menor de edad. Y bueno, sí pienso que su hermana es la que va hasta el momento a hacerse encargo de los hijos de ella.
Berta, pasando a otro tema, pues ha hecho noticia, está en todos los lugares, en las redes sociales, en la mención que hizo el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en su discurso ante la iniciativa global de Bill Clinton, cuando dijo, y te voy a decir textualmente las palabras, el presidente de los Estados Unidos dijo que hay ciudadanos en estos momentos luchan por la libertad, que es un derecho que Dios le dio. Y dice, yo lo he visto en los activistas que he conocido por todo el mundo, lo he visto en el valor de Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, que ha soportado acosos y arrestos para poder ganar la libertad del pueblo de Cuba.
Vamos a escuchar brevemente, Berta, en las propias palabras del presidente norteamericano.
El título más importante es el de ciudadano y no el de presidente. Son importantes los ciudadanos, hombres y mujeres comunes, que están determinados a labrar su futuro. Ciudadanos de Estados Unidos lucharon contra la esclavitud, por los derechos de las mujeres y por los derechos civiles. Y es esa la razón por la que estoy aquí como presidente de los Estados Unidos. Ciudadanos que en estos momentos luchan por la libertad, que es el derecho que Dios les dio. Yo lo he visto en los activistas que he conocido por todo el mundo. Lo he visto en el valor de Berta Soler, la líder de las Damas de Blanco en Cuba, que ha soportado acosos y arrestos para poder ganar la libertad del pueblo de Cuba. Estos ciudadanos nos recuerdan por qué la sociedad civil es tan esencial. Cuando los pueblos pueden hablar libremente, pueden reclamarle a sus líderes.
Berta, acabas de escuchar al presidente de los Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Y además de esto, ¿qué impacto puede tener esto, como esto puede contribuir a una mayor efectividad del trabajo de las damas de blanco dentro de Cuba, que es donde está fundamentalmente la esencia de la lucha de las damas de blanco?
Sí, bueno, mira, realmente ha sido un impacto para nosotros las damas de blanco. Realmente, y le agradecemos mucho las palabras en el discurso del presidente Obama en Naciones Unidas, en qué lugar vino a aumentar, a reconocer a la sociedad civil en Cuba, no solo a las damas de blanco, porque nosotros somos parte de la sociedad civil en Cuba. Esto nos da una fuerza terrible, puesto que estamos en medio de una campaña brutal por parte del Departamento de Seguridad de Estado contra las damas de blanco, y nos daba fuerza para poder continuar nuestra lucha no violenta por cambiar la historia de nuestro país, por tener una Cuba nueva, una Cuba donde existan libertades, donde se respeten las libertades necesarias, fundamentales del ser humano, y se respeten los derechos humanos. Y nosotras las damas de blanco realmente en este momento era tan necesario tener este apoyo por parte de mandatarios, por parte de no solo de los mandatarios, pero bueno, lo hemos tenido de primera mano en este momento tan crucial para nosotros del presidente Barack Obama. Estamos muy agradecidas, muy conmovidas, pero no solo a las damas de blanco, toda la sociedad civil, o la gran mayoría de la sociedad civil que ya conoce de estas palabras del presidente, que de América Latina ha mencionado la sociedad civil en Cuba. Y bueno, nada, es un impacto muy grande, y esto nos da mucha fuerza para nosotros continuar nuestra lucha por alcanzar lo que queremos, la libertad y la democracia.
Berta, en otro orden de la agenda, pues nadie mejor que tú sabe, pues todos los ataques, todo lo que ha estado ocurriendo con las damas de blanco en las últimas semanas, ha habido fraccionamientos, miembros en la parte oriental que se separaron y crearon una nueva organización, posteriormente otras damas en la capital, pues también renunciaron a la organización y realizaron acusaciones específicamente sobre tu persona. En todo momento durante este tiempo de crisis, alguno de tus planteamientos ha dicho que la base y parte importante de todo lo ocurrido tiene su raíz en el aparato político, el aparato represivo, la policía política cubana. Bueno, ayer martes, una de estas damas de blanco que había renunciado a la organización, se trata de Marisa Concepción Sarmiento, que tiene, por cierto, una hija que padece el VIH, ha reconocido públicamente que fue obligada y chantajeada como parte de un plan de la seguridad del Estado para desprestigiar a las damas de blanco, a redactar esta supuesta renuncia. Ella ha pedido perdón a la organización femenina. ¿De qué se trata este caso, Berta, de Marisa Concepción Sarmiento?
Sí, bueno, Marisa Concepción Sarmiento, al igual que su hija Belén, dentro de las damas de blanco, con una disciplina intachable. Realmente, cuando nosotros estuvimos en el Teleterario 133, fue el miércoles 17 de presente mes que nos llegó la renuncia de ella. Todo el mundo se extrañó, porque sabíamos que ella, incluso, son gente seria, gente organizada, responsable. ¿De qué pasaba? Bueno, supe de la realidad de qué estaba pasando el domingo, cuando ella, desesperada, el sábado me llamó que quería verme urgentemente, y el domingo llegó aquí a mi casa y me relató todo lo que estaba pasando. Me dijo que fue un momento de debilidad de ella por proteger a su hija. Bueno, yo realmente siempre he dicho en todas mis preguntas y respuestas que me han hecho, las preguntas y las respuestas mías, siempre digo que vamos a darle tiempo al tiempo. El tiempo es el único que va a arrojar la verdad y va a decir lo que es cierto y lo que no es cierto. Y en esto estamos viendo que realmente ha sido en un tiempo bastante corto que se está viendo de que quien está detrás de todo esto es el Departamento de Seguridad de Estado en este momento, para acabar, para darle fin a las damas de blanco. Marisa Concepción, una mujer muy valiente, tuvo un momento de debilidad, pero ha tenido la valentía de poner público, de hacer público el chantaje del Departamento de Seguridad de Estado con ella y con su familia.
Berta, mencionabas también el hecho de la importancia de esto, de esta mención del presidente de los Estados Unidos en un momento como este, como tú decías, que las damas están enfrentando esta verdadera campaña. ¿Se le ha dado conocimiento a las diferentes delegaciones de las damas de este suceso? También a la gente, de alguna manera, la gente sabe qué ha estado pasando. ¿Están haciendo ustedes algo para que la gente conozca esta mención que me parece sí. importante?
Sí. Mira, realmente aquí en La Habana tienen más oportunidades de poder conocer la realidad de lo que está pasando, puesto que hay muchas personas que pueden entrar a las oficinas de algunas embajadas para poder tener contacto en internet, poder sacar, pero estamos haciendo nuestras declaraciones, todo lo que estamos haciendo las damas de blanco, lo que está sucediendo a través de discos, pero también a través de escritos, estamos haciéndolo llegar a todas las representantes de las delegaciones de damas de blanco en diferentes provincias, en todas las provincias donde existen estas delegaciones, pero también se lo estamos haciendo llegar a las personas de pueblo, se lo estamos haciendo llegar a los activistas de derechos humanos de diferentes provincias que aunque no estén o no puedan llegar aquí a poder hacer uso del internet, conozcan qué es lo que está pasando, por qué estamos pasando, pero también las respuestas que estamos dando a las damas de blanco para que vayan llevando una secuencia de los hechos, de lo que está pasando y no estén a espaldas o estén a espaldas de la realidad o de lo que está pasando y vayan conociendo.
Berta, en otro orden de cosas, pues hoy es el Día de las Mercedes, la patrona de los desamparados, la patrona de quienes cumplen prisión. Tradicionalmente, pues acuden a misa las damas de blanco. ¿Cuál es la agenda de la organización esta tarde?
Sí, bueno, pero primeramente quiero decirle que la delegación de Palma Soriano estuvo hoy horas temprano en la mañana alrededor de unas 13 damas de blanco, allí junto a la Virgen de la Mercedes, patrona o del cautiverio, donde se le pidió allí, se le dio la gracia para los hombres que tenemos fuera de la prisión, pero también se le está pidiendo que libere a todos los hombres y mujeres que están presos y más presos políticos. En este momento aquí en La Habana, vamos las damas de blanco a dirigirnos a la iglesia de las Mercedes y Dios con nosotros nos ayuda para poder participar en la misa que será sobre las 5:30 de la tarde y luego después de esta misa se hace una procesión dentro de la misma iglesia sobre las 6 de la tarde y vamos a decir presente todas las que Cristo nos haga posible que podamos estar allá como todos los años lo hacemos. Años atrás, quiero decirle que 3 años atrás, un día como hoy, Laura Poyán fue golpeada, fue mordida, fue aruñada por turbas paramilitares cuando quería hacer la tentativa de salir de la sede de las damas de blanco para ir a la iglesia de las Mercedes, pero bueno, un grupo, ya yo al frente de ellos, pudimos burlar al operativo de Departamento de Seguridad de Estado y pudimos llegar allí, aunque no pudieran ser las que hicieron la tentativa, estaban en la sede. Y bueno, ya llevamos nosotros muchos años, desde hace 11 años y medio se fundó el movimiento Damas de Blanco, que tratamos y hacemos la tentativa de ir a la iglesia de las Mercedes a darle las gracias por los liberados, pero también a pedirle de que libere a los hombres y mujeres que tenemos en prisión.
Berta Soler, una pregunta que tal vez de alguna manera creo que es necesaria. Estás hablando de la agenda del día de hoy, pero ¿hacia dónde van las Damas de Blanco en sentido general? Mucha gente piensa que las damas solo van a estar en esta rutina de marchar los domingos, en algunos casos brindar ayuda humanitaria. ¿Cuál es la visión de futuro de las damas de blanco?
Bueno, nosotros las damas de blanco no solamente vamos los domingos a misa, pero sí quiero decirles que es un grupo que todos los domingos, una vez a la semana salimos a las calles, porque después que salimos de misa, caminamos por las calles de nuestro país de acuerdo en la delegación de la provincia donde esté cada mujer. También nosotros abogamos siempre por la libertad de todos los presos políticos, por el respeto a los derechos humanos, ayudamos a los presos. A los presos políticos, ayudamos a los presos políticos, incluso a los que no tienen familia. Los ayudamos, buscamos hombres de otras organizaciones y mujeres nuestras, si las dejan entrar, las que vayan a visita, los visiten, los ayuden. Tratamos de ayudar a todas las personas que son desalojadas, apoyarlas, si sabemos que van a ser desalojadas o que no tienen una vivienda. También tratamos de, o hacemos, los proyectos que hacemos con los niños de la comunidad, también con los padres de la comunidad, pero también hacemos llegar al pueblo para que conozca con escritos, con discos, lo que hacemos día a día, no solo las damas de blanco, sino los activistas de derechos humanos dentro de Cuba y fuera, para que tengan conocimiento la población, qué estamos haciendo y lo necesario que es tener conciencia o tener conciencia para un día salir a las calles junto a nosotras y se unan para poder obtener lo que necesitamos, la libertad y la democracia.
Gracias, Berta, y mucha suerte en la actividad esta tarde en la iglesia. Gracias, y como todas las tardes, un placer a esta hora, bueno, presentar a nuestra querida colega Lisandra Díaz. Las cosas han cambiado ya hoy, Lisandra, no estamos solos.
Yo creo que es mejor estar bien acompañado que estar solo.
Bueno, yo creo que nunca hemos estado solos. Tú sabes la cantidad de oyentes que están acompañándonos todos los días.
Solo transmitiendo en el estudio. No estaba Montenegro. Es lo que he querido decir.
Qué pena. No me había dado cuenta que era eso lo que quería decir. Ah, es verdad, Tommy, es verdad. Qué bueno que está acá cerquita con nosotros.
Menos mal. Bueno, ¿qué tenemos hoy?
Como siempre, traigo recomendaciones para que los amigos entren a nuestra página web martinoticias.com. Y empiezo con estos anuncios de cambios para pedir visas en Estados Unidos. Van a poder encontrar en nuestra página la nota íntegra de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana, la que ha publicado con información sobre los cambios en las solicitudes de visas de no emigrante, prometido y residente retornante.
Esto es otra cosa diferente a lo que se había previamente anunciado del incremento de los costos. Esto es para los turnos.
Esto es para los turnos, efectivamente. En nuestra página también hace unos cuantos días había una nota sobre el cambio en los precios, el aumento en algunos y la disminución en otros. Y en este caso ahora es el modo en el que se pide el turno, que es muy importante, claro, porque justo cuando uno hace los primeros papeles para la reclamación de un familiar o a la invitación de un amigo, pues uno enseguida tiene que sacar el turno de entrevista. Y aquí entonces ha cambiado un poco el proceso. Yo creo que es para bien en muchos casos, ya que se puede hacer por internet ahora, claro. Se puede también ir a un lugar a hacer el trámite, que alguien lo ayude a uno a hacer el trámite. O sea que yo pienso que ha sido para bien este cambio en la medida. También quiero invitar los amigos a ver en nuestra página a este grupo de 9 valseros cubanos que arribó en la tarde del martes aquí Biscayne, en el sur de la Florida, todos en excelentes condiciones. Y digo excelentes porque se puede ver en el propio video que está en nuestra página y en otros que he visto circulando en la internet, porque varios vecinos del lugar tomaron videos. Se les ve animados, cómo hablan, cómo se mueven. Uno puede ver que están en buenas condiciones. Pasaron 10 días en el mar. Es sorprendente lo bien que se veían. Y entonces, pues en nuestra página van a poder encontrar detalles de toda esta historia, detalles de su llegada.
Tuvieron más suerte que los de Manzanillo.
Mucha suerte tuvieron, la verdad que sí, afortunados.
¿Algo más, Lisandrita?
Muchísimo más en nuestra página. Entren, visítenla, infórmense, diviértanse.
Gracias, Lisandra. Te esperamos mañana jueves, como siempre, de regreso aquí anunciando lo que vamos a prometer y brindarle a nuestra audiencia en nuestra página digital de martinoticias.com. El agradecimiento extensivo, como todos los días, a nuestro colega Omar López Montenegro. La producción, como siempre, a cargo de Ofelia Oviedo, y en el control técnico, Juanito Pendas. Un placer tuvo de compartir con todos ustedes, Tomás Cardoso. Invitándolo, como siempre, mañana jueves, de regreso aquí a las 3, la costumbre, Cuba al día, en Radio Martín.